Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día viernes, viernes 9 de junio de 2023. Y saludamos a Alberto Labé, a Leopoldo, hola, el Polo Moreno y Mauricio Pérez. Y también, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan todos los días en Radio Salud Madre Tierra, en su frecuencia AM y FM, en HD Radio, hdradio.cl también, Radio Acogida, Radio Ritmo y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, No Son, No, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión en la web, atacamanoticias.cl, también nos puede escuchar ahí, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Tenemos también nuestro canal de YouTube para que se suscriba. Y este programa también es en parte transmitido gracias al aporte de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, que está en una campaña para captar aportes, y Mauricio Pérez, que está en el día de hoy con nosotros, nos va a contar de qué trata esta campaña. Mauricio, ¿qué tal?
Saludo al panel y a los que nos ven y escuchan. Comentario, como decía Felipe, estamos en el canal de YouTube. Hemos estado esta semana, no están todos los programas todavía arriba, un tema de se está adecuando una nueva presentación, ya vienen novedades, por lo tanto esperamos la próxima semana ya tener la última semana de programas también en nuestro canal de YouTube, que han estado bastante entretenidos y además con buenos invitados. Como decía Felipe, para que este programa siga al aire, pero más que eso, más que programa, que es parte de la coordinadora, necesitamos que la coordinadora siga empujando los movimientos sociales y sus causas, y para ello, súmense, lo que invitamos a todos a ser socios de la Coordinadora, que es una fundación sin fines de lucro, fácilmente, www.lacoordinadora.cl, costado derecho al lado de Carta Ciudadana, botón súmate, y con Luca hacemos millones de cosas.
Ya, ahí estamos, y se ríe el poro. Estábamos conversando antes de empezar el programa, para contarle a nuestros auditores y quienes nos ven en el canal de YouTube, porque el Polo es un tipo que se ve muchísimo más joven de la edad que tiene, y claro, estábamos hablando del envito, pero más allá de las bromas, y por un tema, digamos, que tampoco es para tomárselo en serio, pero independiente de eso, ¿existe, Polo, el concepto de, porque hay, tú sabes que hay distintas corrientes, pero te lo pregunto a ti, ¿existe la sana envidia?
No, no existe.
¿Eso es una manera como de adornar?
No existe. Yo creo que sí, porque la he tenido mil veces.
Yo me levanto con ella, así tú.
Mira, primero saludo a los panelistas, saludo a la cantidad enorme de radio escuchas. Ahora eso, en mis programas de radio yo le llamo radio paciente.
Radio paciente.
Mis programas son de salud, entonces les llamo radio paciente, pero esta hora son radio escuchas, porque mucha gente nos escucha para saber qué vamos a comentar, por ahí qué barbaridad también van a compartir con nosotros. Pero el comunicar, fíjate que el comunicar es uno de los de las artes más necesarias en el ser humano, porque cuando el ser humano deja de comunicarse, como que se pierde, ¿ya? La orientación del ser humano va justamente por esta maravilla que es la comunicación. Por eso es que al principio partimos con sonidos guturales, ¿verdad? Tocando piedras con piedras, generando sonido, porque además venimos heredando esto del ritmo desde el momento en que somos concebidos. Acuérdate, cuando nosotros somos concebidos en el útero de nuestra madre, ya estamos escuchando el tum, 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 el corazón de ella, y nosotros le respondemos como tu, 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 siempre 3-4 veces más rápido que la mamá. Entonces, son parte de la confección humana. Y con respecto al tema de la envidia, yo les decía que un maestro que tuve, he tenido miles de maestros en mi vida, en India, cuando entramos nosotros a un ashram en Pune, lo primero que nos habló el tema de la envidia. Él dijo, y recuerdo así, que la envidia no es otra cosa que comparar. Cuando tú te levantas con la envidia, cuando tú andas con la envidia, cuando tú hablas de una sana envidia, estás diciendo, estoy comparándome con el auto del vecino, con la esposa del vecino, con el título de mi hermano, con algún alumno que se ve más joven, otro que se ve más viejo, qué sé yo. Entonces, él enseñaba que el día que tú te dejas de comparar, ya, el día que tú te dejas de comparar, inmediatamente la envidia desaparece de tu vida. Y la envidia genera cortisol, de un punto de vista bioquímico, que genera también espasmos contráctiles en nuestra musculatura. Por lo tanto, hay miles de razones, incluso esa acción de cortisol y espasmo genera problemas para el insomnio de conciliación. Hay mucha gente que no puede dormir, que no puede conciliar, no puede conectarse con el sueño, que es diferente al insomnio de mantención. Entonces, si tú me preguntas si existe la sana envidia, no existe. Existe solamente la envidia, es como la mentira. Hay mentiras blancas, hay mentiras grises, qué sé yo. Y eso me lo enseñó mi maestro Luis Felipe Mujica, que por ahí va a llegar.
Ya llegó ya.
Ah, llegó ya. Llegó ya. Tengo maestros por todos lados. Pero entonces, lo más importante, dejémonos de compararnos con el presidente Boric, o con el expresidente, bien, que sea, dejemos de compararnos con todo el mundo.
Oye, Polo, espérate una pregunta, dijiste una cosa que es buena, por eso te iba a preguntar. Pasa mucho que cuesta que las personas mejoren o cambien o solucionen problemas, que capaz van a ser los temas que vamos a topar, porque siempre nos estamos comparando con el de al lado y no estamos pensando en cómo hacerlo yo mejor, independiente de lo que hizo el de al lado, en este caso, si lo hizo bien Piñera o no lo hizo bien Piñera, no sé si me explico, o echarle la culpa al de al lado y no lo hice... el otro lo hizo peor que yo y por eso me justifico. No sé si me entendí.
Echarle la culpa al de al lado es un salvaje sentido de cobardía y falta de humildad. ¿Ya? Acá la única manera de perseverar en la vida y crecer, hay un solo camino, y Luis Felipe sabe mejor que todos nosotros, en el camino evolutivo de la conciencia. Ya en la vida nosotros tenemos, si algo queremos crecer es nuestra conciencia, y no es que crezca así como una planta que crece, sino que la conciencia se expande, porque al final es tan importante eso, Mauro, porque tu cuerpo va a desaparecer, se lo van a comer los gusanos, tu mente se va a callar, porque si tú no le das tiempo a tu mente desaparece. Lo único que va a perdurar de Luis Felipe, de Felipe, de Alberto, de ti, de mí, es nuestra conciencia. Por eso es tan importante a la hora de decir, bueno, ¿qué hago con esta vidita que tengo, con lo que me queda, verdad? En el caso mío, porque ya nos queda poquito tiempo, va a ser tratar de expandir nuestra conciencia.
Sí, el problema, Polo, es que pareciera, bueno, en el ámbito político ni hablar, y lo vamos a comentar a propósito de la crisis en el tema de la enfermedad respiratoria, sobre todo a los lactantes, a propósito de que ya se confirmaron 4 muertes de niños menores, digamos, de 6 meses, muchos lactantes, a propósito del virus respiratorio sincicial y lo comparado con el gobierno anterior del manejo de la pandemia y el actual, pareciera que es inevitable, porque de hecho, en índices económicos, lo que sea, tú te tiendes a comparar. Chile juega con Cuba el domingo en partido amistoso. Ya, ¿cuál es el ranking de Cuba en la FIFA? Tanto. ¿Cuál es el ranking? Entonces, parece que inevitablemente tú te tienes que mirar para el lado, digamos.
Es que es la trampa. Es una trampa.
Claro. Entonces, cuando hay otros que les va mejor que a uno, genera envidia.
No es que tú tengas que hacerlo, es una trampa de la mente. Porque en la medida que te tenga la mente ocupada en eso, te tienes subyugado. Ya, el día que... Y Alberto lo debe saber mejor que yo porque tiene, como dije, experiencia de años en esto. En la medida que tú te vas desapegando de las cosas, te liberas y creces en paz y creces en espíritu. Entonces la trampa de la mente justamente es esa, tenerte subyugado. Entonces no hay que compararse con nadie, hay que ir a ver un partido simplemente por el disfrutar cómo juegan los cubanos y cómo juegan los chilenos y punto. Claro. Yo era así, yo era fanático, yo seguía a la Universidad de Chile... tomaba el avión, pero así, olvídate, con mi hijo corriendo, para ir a ver a jugar la U a Brasil.
Ah, es que si te gusta la U, uno te cuadra todo.
Bueno, da lo mismo. Pero hoy día, imagínate cómo va la U dando tumbo y tumbo, y yo abrazo a mi hijo y soy más feliz que nunca. Antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque aprendí en esto también el tema del desapego de estas trampas de la mente. Son trampas mentales.
Claro. Ya. Saludamos a Luis Felipe Mujica y Alberto Lavé. Alberto levantó la mano, después voy con el tocayo. El guaso ya se metió mucho, así no. Dale, Alberto, y después voy con...
En el tema de la comparación, y no es por comparar, pero el otro día vi un partido del fútbol argentino y una cosa me llamó extraordinariamente la atención. Corren en la cancha. Es increíble.
Y no solo es otro deporte, ¿o no? Es otro deporte.
Y no solo corren en la cancha, corren hacia el área contraria. En cambio, aquí los chilenos,
católicos. Eso ya no es una envidia, eso ya es un milagro.
Es una envidia. Corren para el arco. Fíjate, el otro día, un partido que yo vi a la Católica, un rato atrás, analizándolo. Sí, el arquero de la Católica había tocado en los primeros 20 minutos la pelota 2 o 3 veces, pero porque se la habían pasado los compañeros por un lado, o porque estaban atacando el equipo contrario. Y en la Católica tenía más la pelota, tenía como el 60% del dominio de la pelota, pero no había pasado la mitad de la cancha.
Oye, Alberto, te voy a invitar.
Oye, unos partidos entre River Fluminense, no sé si lo vieron. 8-5.
Conectadores.
Pero es que todo el rato están en el área. Es entretenido. Acá no. Y es lamentablemente comparación.
Bueno, pero Alberto,
al final, como decía Felipe, nos comparamos porque fíjate que una de las críticas que se le están haciendo a la selección chilena, a los dirigentes, al entrenador, es que vamos a ir a jugar con Cuba. Cuando tenemos que tratar de clasificar para un mundial, es como, no sé, pues, y cuando tú quieres intentar juega con los grandes, y que es muchas veces el temor. Cuando tú clasificó la Católica, colocó la Chile, el que sea, a la Copa Libertadores de América, qué mala suerte, nos tocó con los mejores. Yo diría, no, señores, qué buena suerte, me tocó con los mejores, porque si gano a ellos, soy realmente campeón.
Ustedes son muy jóvenes, ustedes son muy jóvenes, pero este partido, claro, estos partidos que va a tener Chile con Cuba y con República Dominicana, es como, sí, ¿se acuerdan? En la época en que traían boxeadores paquetes para que pelearan con Martín Vargas previo a los títulos mundiales, ¿se acuerdan? No
servía para nada.
No servía para nada, era para ganarle, ¿no? Como para generar el sentimiento de, ah, nos va a ir bien.
Claro. Pero a todos menos cuando fue a competir. Claro.
Es una técnica que se usa en psicología. A Nadal lo catapultó un psicólogo chileno que me explicaba esto de por qué traer de repente paquetes para Martín o este tipo de equipos en situaciones que Chile viene bien a la merma. Pero acá solamente quería que hablaba de psicólogo. A mí me tocó conocer este chileno psicólogo de Nadal, porque Nadal en un principio también no daba los resultados que su potencial indicaba. ¿Y sabes lo que me decía este señor? Me decía, yo tomé a Nadal de niño, y ¿sabes lo que hice? Le dije a su entrenador y a su padre que este joven tenía que perder los dos primeros sets, porque había que trabajar con la psicología de él. Entonces, cuando él se sentía muy sobrado con el otro, perdía, porque se sentía sobrado. Había que ponerlo en apuro, había que ponerlo en una condición estresora. Eso es lo que a lo mejor falta también, no digo la misma condición, pero lo que falta con nuestros jugadores, tratarlos psicológicamente. El chileno tiene lamentablemente una condición mental que yo lo he visto porque he viajado por todo el mundo, que se mal acostumbra, se pone flojo, se pone cómodo, le gusta estar en su zona de confort. Entonces, si tú a un jugador de fútbol le vas a pagar, ¿cuánto gana un jugador de fútbol? ¿100 veces más que un profesor de matemática de un colegio?
Seguro.
Yo voy a contar, lo voy a decir públicamente. El otro día me contó una chica que se dedica a esto de arrendar departamentos, los corredores de propiedades, me decía que había llegado un jugador acá a un equipo de la zona y le pagaban, porque ella tenía que ver su contrato de sueldo para arrendarle un departamento, 50 millones de pesos.
¿Cómo? ¿Mensual? No.
Mensuales. Sí. 50 millones de pesos mensual era lo que él sacaba por aquí, por abajo, por al lado, todo. ¿Cómo un jugador de fútbol gana 50 millones de pesos y no tiene un trabajo psicológico con respecto a eso? Yo no digo que no los gane, pero
¿viste que envidia?
¿Perdón?
Oye,
claro. ¿Viste que ¿viste es que humano que uno le dé envidia?
Oye, claro, y estaré en edad, aunque me paguen 25, no sé, digo yo. No,
ya, Luis Felipe Mujica está ahí hace rato levantando la mano. Tocayo, ¿qué tal? Adelante, hola, estudio.
Muy buenos días. No, yo, perdón por haberme metido tarde o porque ustedes partieron más temprano, no tengo idea, pero yo concuerdo.
¿Estáis comparando?
Bueno, ¿estáis comparando? Iba para allá. Yo creo que lo que plantea el Colo es cierto en el área intelectual, filosófica, pero en la práctica y en el mundo que estamos, sobre todo en la parte del mundo económico de libre competencia, el que no se compara está muerto. Y de hecho hay un dicho, o sea, no hay un dicho, sino que es una práctica, buscar el benchmark, vale decir cuál es el que la hace mejor. Y yo me comparo con el mejor, y voy buscando las mejores prácticas. Ahora, evidentemente que he visto desde el punto de vista psicológico, es estresante, porque siempre uno tiene la tarea inconclusa o siempre es perfectible, pero en la medida que uno no tiene competencia, y ese es el drama del monopolio, y el monopolio es un drama, el monopolio privado o el del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene competencia y ese no se exige. Entonces, intelectualmente es muy bonito, pero te lleva un poquito a una laissez-faire, a un estado de bienestar que hace que la gente pierda la pasión por su tarea. En cambio, y lo que yo siempre digo, ganar un partido 40-0 es una lata. El partido bien entretenido es aquel que se gana 1-0 en el minuto 91 y tocando el pito, ¿ya? Y eso es estresante, sin lugar a duda, pero es el que te mueve la hormona y todas las hierbas y todas las cuestiones. Entonces, tiendo a discrepar un poco con el doctor Polo en este cuento, en el mundo práctico, en el mundo del relajo, sin duda. Y eso sucede, y por eso uno ve molestia en todas partes, y uno puede ver gente molesta en un all inclusive con todo impecable, pero que el gallo dice al segundo pisco sour, oye, este no estaba tan helado, porque comparo con el anterior o con su imaginación, porque todos tenemos que tener un lado de molestia para justificarse, no sé, pero siempre uno tiene que tener un factor de reclamo. Pero como yo soy positivo, lo miro al otro lado. Yo creo que el benchmark te obliga a irte superando.
Bueno, yo quiero un pequeño, ya que me mencionó Luis Felipe, decir, él dijo, el que no se compare está muerto. Y les digo honestamente, por compararte te mueres.
Claro, y fíjate que incluso si uno lo lleva al tema de la competencia, que es comparación de alguna manera, yo creo que competencia debe existir profesionalmente, deportivamente, lo hay de todas maneras, ¿no es cierto? Laboralmente, económicamente, todo lo que uno quiera, pero también la competencia debe ser sana y debe ser colaborativa, y no una competencia a muerte, y no una competencia que yo hago lo que sea por ganar al otro, hago lo que sea que esté dentro de los cánones de la ética dentro de los canales normales.
Es que mira, disculpa, te lo quiero, termino con esto, no quiero ser majadero, pero es que quiero compartir esto. Una cosa es compararse, como lo dice Luis Felipe, para crecer, pero en realidad tú no necesitas compararte con nadie para crecer. Y te voy a poner otro ejemplo de fútbol. A mí me tocó asesorar a un equipo inglés que es Manchester United. Y yo vi el entrenamiento, porque yo venía del Everton de Viña del Mar, donde a los chicos había que como que tironearlos para que cumplieran con las 8 vueltas, no sé, el entrenador en ese tiempo, Miguel Ángel Ley, decía ya 8 vueltas a la cancha, y nos faltaba el que se daba la vuelta por ahí, no trazaba por acá y por allá. Bueno, y después, por las cosas del destino, al otro año me tocó estar en el Manchester United, y veía llegar a los señores, a los jugadores con un maletín, todos bien vestidos, así como corresponde, porque iban a su trabajo. Y el señor le da la misma indicación, ok, ahora van a dar las 8 vueltas. Y los tipos iban, y yo me preocupé de verlo, y todos terminaron las 8 vueltas. ¿Me explico? Y eso no es por compararse, es simplemente porque uno está consciente de que si tú quieres crecer, tienes que ser responsable.
Sí, pero y ya entramos a un plano político, ¿eh? Lo que pasa es que, te digo, en teoría no hay nada más maravilloso que el comunismo. De hecho, es lo que se practica en las propias casas.
Sí.
Pero cuando se amplía el ámbito de acción, muere. ¿Y por qué? Porque parte la envidia o lo que tú quieras, y como esto es un modelo teórico y no trabaja con teoría, sino que con personas reales, se cae. ¿Por qué? Porque existe la envidia, la flojera, la desidia, etc. Entonces, cuando yo veo que el del lado gana lo mismo y no hace nada, y peor aún, vive en mejor casa que yo porque tiene el pituto, se cae el sistema. Y es por eso que muere el comunismo, muere el socialismo, y al final estamos en el sistema libre mercado, que es mal sistema, pero el menos malo de todos que existe, digamos. O sea,
bueno, y entonces termina dándome la razón en el sentido que el compararte te mata.
Claro.
Y el no compararte también, pues. No. Y el no compararte también, pues.
No. Bueno, da para mí, el Felipe está muy aburrido con esta temática. Él quiere
al dejarlo. Revés, yo estoy encantado que usted vaya uno y uno. Alberto, dale, tú querías decir algo más.
No, yo insisto de que hay, yo creo que hay una comparación natural, ¿eh? El tema es cuando de alguna manera uno, no sé, busca compararse o se amarga porque compara o se acompleja porque compara todo el asunto. Yo creo incluso de repente hasta una comparación puede ser, ah, mira, okay, esto se puede hacer mejor. Es comparar de alguna manera. Yo te digo, no sé, una oficina, una nuestra, una oficina de abogados, oye, en otra se hace de esta manera, se hace mejor, en otra se hace de esa manera, no lo haríamos por ningún motivo, porque nosotros no solo lo hacemos mejor, porque eso está fuera de la ética, o por mil razones. o entonces sí, yo creo que hay como todas las cosas, no son absolutas, pero yo entiendo lo que quiere decir Polo, ¿no es cierto? Que en principio la comparación te lleva, ¿no es cierto?, a la envidia y te lleva de alguna manera a estos dolores, incluso físicos que tú decías ya. Y a tener probablemente insomnio y no poder dormir. O sea, evidentemente que si yo me pongo así, este amigo mío que le ha ido tan re bien, tengo montones de amigos que le ha ido espectacularmente bien y que no necesitan ni trabajar y están felices, porque hay otros que no necesariamente están felices porque están, le ha ido bien económicamente, pero sí. Y están bien, pero si me pongo a comparar, a lo mejor no duermo. Al contrario, feliz que estén en eso. Pero, y yo hago lo mío. Y si necesito trabajar hasta el día que me muera porque tengo que comer, me importa un bledo. Pero, como dice Luis Felipe, lamentablemente muchas veces se mete la envidia, y no solo se mete la envidia, meten la envidia, porque a la gente muchas veces no le nace la envidia, la propaganda, nace de los partidos políticos, no los voy a nombrar, pero todos sabemos que nace de odiosidades, nace de la educación que se hace muchas veces con odio en vez de con amor. Si yo te digo, y no es por ser, no es cierto, mojigato ni nada, si cambiamos el odio al amor, se acabó la envidia, se acabó el odio, se acabó todo. Y es cosa hacerlo con amor, y se puede, y no es ni beatería ni nada, se puede, y tenemos que amar hasta el enemigo. Eso sí que cuesta, pero hay que hacerlo.
Pero es un ejercicio interesante, Guaso, a propósito de lo que decía el Polo, está haciendo un ejercicio, uno en todo orden de cosas se está comparando, y sería un ejercicio interesante. Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, porque tiene uno.
Siempre solo Felipe digo, la tira y después la plana, ¿cachai?
No, como diciendo, no, digo, es un ejercicio interesante porque somos seres humanos, pues.
Es humano, tú decís, es humano.
No pensar durante, da lo mismo, durante una semana, no hacer comparación de nada, sino que simplemente, como decía el Polo, hacer, funcionar y vivir, comillas, en el amplio sentido de la palabra, en base a lo que uno considera que es lo correcto, sin la necesidad de hacer un cuadro comparativo. Yo creo, no, lo voy a intentar hacer, pero sería un ejercicio interesante de hacer, está seteado.
Ya, pues tío Felipe, déjame decir una.
Sí, dale, Guaso, es que está haciendo la introducción de la...
No, le decía al tío Felipe, al tío Luis Felipe.
Dale, Guaso,
sí. Dale. No, cortito, ¿sabés cuál es la diferencia? Yo creo que la comparación, como tú decís, yo no me levanto comparándome con las personas, le decía inicialmente al Polo con un tema de envidia sana, que como palabra no existe, porque al final me gustaría ser como él, en lo que él hacía, que era un tema de tu vida, cómo la manejaba a sus tiempos. Ahí cuando yo creo que la palabra más correcta, más que envidia, es cuando la cosa... La envidia, no, uno podría decir que es sana en el sentido cuando te estés comparando, diciendo que rico lo que tenía y me gustaría tenerlo. Al final de cuentas, uno lo dice involuntariamente y al fin de cuentas es porque uno no lo tiene. Y por lo tanto, y tú decís, ¿cómo lo logro? Si lo veo desde el punto de vista no cosístico, porque puede ser amor, puede ser salud, puede ser mil cosas, ¿cierto? No lo pongamos en una cosa monetaria. Y después lo ponía de otra manera, yo lo he visto y lo vi, uno lo ve lamentablemente en los negocios, cuando la gente, lo dijo el tío Alberto, en el sentido de perder los principios, los valores, con tal de lograr cualquier cosa en la vida. Bueno, ahí es cuando se pasa de la envidia a la codicia, que eso sí te destruye, porque ahí no te importa por dónde pasáis, sobre quién pasáis, que así. Y muchas veces, si lo llevamos a la política, es codicia. Es decir, quiero tener más poder que el otro, me da lo mismo, ¿a qué costo? Y tengo que ser mejor porque soy mejor, ¿te fijáis? Y pasáis de una cosa que es hacer un bien público, que es lo que a la gente supuestamente entra en la política, se entendía, o por lo menos uno siempre escuchaba antiguamente, para dar más de lo que uno tenía, hasta hoy día muchas veces ve a los políticos que les da lo mismo sus valores, sus principios, sus ideas, con tal de ganarle al del lado, ¿te fijáis? Entonces, por eso digo la palabra, yo la he visto muchas veces, y es la que no me gusta, es que cuando ya pasa de envidia, no sana, ni siquiera envidia, a la codicia. Y ahí es cuando las personas pierden todo tipo de norte, sur, y no digo nada más. Suficiente, perdón, don Luis Felipe.
Oye, cortito lo mío, que yo encuentro fantástico no comparar, pero cuando salgo afuera y me encuentro con mi vecina, comparo, estoy sonado.
Oye, Felipe.
Entonces, y ahí se me da a la punta el cerro la teoría.
Oye, es que algo parecido.
Eso lo dice Luis Felipe, porque ahora está solo en la casa, porque si
claro, te viera, no, y cree que no lo van a oír.
Pero bueno,
exacto. Pero cree que no lo van a oír. Oye, Felipe, con una cosa parecida a lo que dijo Luis Felipe, es como el cuento ese, ¿no es cierto? El tipo que está en una comida, y de repente se le acerca a otro que se había quedado conversando con las mujeres, y le dice a uno, oye, te envidio, qué encantadora tu mujer. Sí, pues le dijo, cásate con ella. Y por eso hay andar comparando, cuidado.
Oye, quiero acotar dos cosas. Me acordé de un chiste del psiquiátrico. A mí me tocó hacer una práctica como farmacéutico en el hospital psiquiátrico, ahí en la Avenida La Paz, casi me dejan adentro.
Sí, pues eso quería preguntar, ¿y cómo te dejaron salir?
No, y ojo que trabajé hace el año 83, 84, ya estaba trabajando con el litio, me anticipé, estábamos trabajando con el litio como antiepiléptico, pero lo que te quería decir, dos cosas. Sería interesante lo que dijo Felipe, me encantó lo que dijo. ¿Qué pasa si nosotros proponemos, así como un juego, no compararnos durante una semana, hasta el próximo viernes, ¿verdad? Algunos no van a durar tanto, pueden durar hasta el jueves, viernes, domingo, lunes, qué sé yo.
No lo comparemos en ese sentido, mejor.
Claro.
No nos conviene. Al que le toca, ¿Ah? Primero, nadie compararse, por favor.
Primero, quiero exponer esta posibilidad maravillosa, porque a lo mejor hay gente allá en el norte, en el sur, en Santiago, qué sé yo, que nos está escuchando y dirá, bueno, qué interesante este juego. Y dentro de este juego podemos activar algo que, te vuelvo a repetir, esto los maestros, los que saben psicología, psiquiatras, se hablan de un estado de mayor conciencia o el mayor despertar, claro, que se habla en la nueva era. Y a lo mejor sin querer, con lo que acaba de decir Felipe Vidal, podemos activar una sola persona, dice la palabra en la Biblia, dice una sola persona que se arrepiente remueve los cielos, ¿me entienden? Eso por un lado, así que yo tomo esto. Felipe, yo voy a tratar de cumplir hasta la próxima semana de no compararme con Alexis Sánchez, de no compararme con nadie. ¿Ya?
Con Luis Felipe Mujica, ni con Felipe Vidal.
No compararme obviamente con Felipe. Yo y les voy a contar cómo me sentí esta semana. Ya, primera cosa. Y segunda cosa, que tiene que ver con la codicia, se escapa la envidia. La codicia tiene que ver con una trampa nuevamente de la mente y tiene que ver, te comento, Guasito, con una acción que tiene que ver con las adicciones. La codicia es adictiva. Por eso una persona que comienza a ejercer codicia, ya sea en el poder, como ministro, como subsecretario, como lo que sea.
En los negocios, perdona, en cualquier lado.
Por eso te digo, en cualquier lado.
Codicia la señora.
Sí, no, quiero contar, pasa lo mismo con la gente que fuma pasta base, por ejemplo, que dicen que es una de las drogas más adictivas. El cuerpo, les quiero contar esto, el cerebro responde a esta sustancia adictiva secretando dopamina. Entonces tú tienes algo, cuando te dices, ¿por qué yo me hice adicto al pan? No fue por el sabor del pan, fue porque tu cerebro, cuando comiste pan, secretó un neurotransmisor que se llama dopamina. Ya, dopamina, para que lo sepan. La codicia es tan adictiva como es la cocaína, o como puede ser el pan también, o como pueden ser relaciones dañinas y todo lo demás, para que lo entiendan. Tu cerebro está secretando dopamina. La envidia que hablábamos en un principio tiene que ver con otra instancia de visión. Y un último ejemplo, cuando dicen que difícil es compararse, ¿verdad? Es muy difícil, hemos estado hablando todo este rato de eso. Pero yo le pregunto a Felipe Vidal o a cualquiera acá, cuando un hijo tuyo va a su clase de atletismo y llega triste, muy deprimido y todo, porque perdió, llegó en segundo lugar, ¿ya? En segundo lugar, ustedes que viene diciendo el Guaso hace rato que es tan difícil dejarse de comparar, todos acaban de decir acá que es tan difícil de dejarse de comparar, y llega ese niño, hijo tuyo, casi en lágrimas porque salió en segundo, en tercer lugar, ¿qué es lo que le dices tú como padre? Lo primero que le dices, hijo, no te compares, tú diste lo mejor que pudiste. Sí, papá, quédate con eso. Ese es tu premio.
No hay que hacer nada con Sensei. Nos caga por todos lados.
La canción de Miguel Bosé, viejo. Ser tercero es perder. Ser segundo no es igual que salir en primer lugar.
El poeta Vidal. Muy bien.
Estoy citando una canción de Miguel Bosé.
Pero que está muy buena. Tiene una memoria de elefante.
No, pero mira, sin conocerlos a todos de este panel así tan íntimamente, yo creo que ninguno quisiera estar en los zapatos de Miguel Bosé.
Claro. Está más rayado que Puente Herrera, mi tío. Ya, Alberto, dale.
No solo los zapatos.
Los calzoncillos también.
Oye, mañana salieron un día muy importante, por favor.
Pero no hablen todo encima, hombre.
Yo tomo el desafío de Polo, pero sí hagámonos responsables de lo siguiente. Si no nos comparamos y si estamos llamando a todos los oyentes a que no nos comparemos durante de aquí hasta el viernes, cuidado con los efectos. Yo no sé si el sábado va a haber una guerra, ¿eh?
Claro.
Porque la reacción de estar sujeto a no compararse, no sabemos cuál va a ser lo que va a pasar después.
Eso,
no sé si están analizados los efectos.
Por eso es interesante el ejercicio que...
Imagínate la política que no se compara.
Además que el pueblo dice uno se obliga, sí, pero también la estructura, el orden, el trabajo, el estudio, la familia, en todo orden de la vida cotidiana,
son
se
input.
Lleva a hacer un comparativo de todo. Entonces, por eso digo, ¿cómo hacerlo? Es un ejercicio interesante, y una de esas más de alguien lo va a hacer que no nos está escuchando. Tocayo, dele.
¿Le doy con las noticias positivas? O
no, pero ¿qué quería decir? Pues yo tengo, otra pregunta.
Ya pasó la bola, pero yo digo, si dejamos el polo suelto, va a volver al psiquiátrico, pero no sé si de visita. Eso sí que te lo doy garantizado. Y ahora no, yo sé que salió con pituto, yo no sé si ahora los tiene, pero...
No, que... yo le tengo una pregunta al polo.
Ya, dale.
A propósito de lo que dice el Guaso,
dale.
De la codicia. Yo creo que un ejemplo vivo y actual es que todo el tiempo están saliendo denuncias de estafas piramidales. Y yo creo que la estafa piramidal es un ejemplo de libro de lo que significa la codicia, porque además, como dice el polo, una trampa. Yo de números no sé, y el tocayo lo sabe perfectamente bien. El que la agarró, porque el tocayo sabe a qué me refiero. Yo de números soy un cero a la izquierda, y lo reconozco, siempre lo he sido, y no lo cuento como victimizándose, sino que simplemente dando un hecho de la realidad. En todo orden de cosas siempre me ha costado los números. Pero hasta yo, que soy un ignorante en esa materia, y me dicen que voy a tener una rentabilidad de algo, de un 20, de un 30%, yo sé, yo voy a pensar automáticamente, perdón, pero aquí algo extraño hay. Y hay personas, y te puedo dar muchos ejemplos que, de casos públicos, que tienen mayor conocimiento que el que tengo yo y caen. Y eso es...
O sea, perdón, con Chan cayeron varios que tienen asesorio. O sea, no...
O no, solo... Claro.
Bueno, les voy a responder también con lo que un maestro una vez me enseñó. Él me dijo, y presten atención mucho a esto, dijo, un hombre... ¿cómo era? Un hombre que golpea la puerta a un prostíbulo, aunque tú no lo creas, está buscando a Dios. Mira, y es profundo esto.
Dice profundo de ser, dale, a ver.
Un hombre que golpea la puerta de un prostíbulo, aunque tú no lo creas, está buscando a Dios. No está buscando a esa mujer que lo va a complacer, está buscando a Dios. ¿Qué quería decir mi maestro, como lo entendí yo? La vacuidad espiritual hoy día, Felipe y compañeros del programa, la vacuidad espiritual del hombre hoy día, del ser humano, es tan vasta que tú puedes tener a un Luis Miguel que lo tiene todo materialmente, puedes tener a un Papa Francisco, puedes tener al personaje que se te ocurra, y mientras más grande sea su grandeza externa, mientras más grande sea su reconocimiento social, es inversamente eso proporcional a lo que es el espíritu lleno. Y son tremendamente vacíos. Entonces, cuando tú tienes a un matemático del Ministerio de Economía que cae en una estafa piramidal, él está golpeando el prostíbulo, porque está buscando llenar esa vacuidad que tiene hoy día por su cargo público, por su responsabilidad, por lo denostado que puede estar a nivel social, a nivel familiar. Tú no te imaginas ya cuando esa persona, como tú dices, yo soy, por lo menos en el caso de Felipe, podemos decir Felipe puede caer en eso porque es malo para los números. Tú eres malo para los números, pero yo soy una persona buena para los números, como yo sé que Luis Felipe también. ¿Por qué podríamos caer nosotros? Porque estamos golpeando una puerta, porque estamos buscando a Dios.
Mira, interesante reflexión, está buena, Polo, ¿eh? De todas maneras, el Guaso no sabe lo que es un prostíbulo, yo le cuento, pero, establecimiento en el que se ejerce la prostitución, por si no sabía.
Pero Polo, da la dirección. Yo quiero ir a esa capilla, así que...
Notable, notable la capilla.
Pero no, que tu gallo está solo, está desatado, claro, está desatado.
Yo si me veo un cura golpeando a la puerta un prostíbulo, le digo, estoy buscando a Dios, me va a decir, anda a confesarte, hombre. Te cuento el polo. Te cuento el polo, no se lo cree nadie.
No sé,
son unos paganos.
Mira, no importa, mira, yo sé que ustedes festinan y enhorabuena.
Sí, ellos,
Polo,
ellos.
No,
yo
en serio.
Pero mira.
Pero si no hemos reído los cinco, estamos riendo, estamos festinando.
Que ustedes festinen un
poco. Polo, la risa es muy importante, gracias.
Sí. No, pero te quiero decir algo muy importante también. La palabra nunca vuelve vacía. ¿Ya? La palabra nunca vuelve vacía. Así que.
El silencio otorga.
Dicen que, por eso te digo, yo le digo humildemente y comparto esto.
Qué buena.
de repente lo pienso dos veces de las cosas que digo, porque a lo mejor, no sé, puedo estar hablando de más, pero cuando Dios quiso hablar con un profeta muy sabio, tan sabio a la altura de Luis Felipe, a ese nivel de sabio.
Oh, ah, Dios, cercano, sí.
Ya, muy sabio. Y el profeta, el profeta no quería escuchar a Dios, ya. ¿Sabes lo que hizo Dios para hablarle a un profeta que no quería escucharlo? Habló a través de un burro, hizo hablar un burro. Eso está en la Biblia, en la historia de Balaam. Balaam está en la Biblia, para que lo busquen. Hizo hablar un burro. Porque Dios sabe, como les dije, obviamente más que todos nosotros, que la palabra nunca vuelve vacía.
Ya. Pero vas a tener que hacer hablar un burro en razón de lo que has dicho, porque si yo le digo a la Carmen, ¿no es cierto?, que estoy golpeando un prostíbulo porque estoy buscando a Dios, me echa de la casa, man. Además, o me lleva a la casa a orate y ahí no salgo. No tengo pitucho.
Como el chiste con el gran. ¿Sabís pescar? No. O sí, ya agarra pesca todas tus cosas y ándate.
Alberto, si tu mujer. No, Alberto, yo creo que si tú, la verdad, el mayor acto de amor que tú tendrías de parte de tu mujer sería que el día que Dios lo quiera golpear hasta un prostíbulo, por la razón que yo explicaba antes, tu mujer corriera a abrazarte y decir yo estoy contigo.
Pero eso,
no que la conozco ni cagando.
Eso lo más probable no va a pasar.
Lo que no te va a pasar en tu vida.
En tu vida, en tu generosa vida.
Como los sketches que tenía Tinelli
No, pero es que los
tocayo.
Vamos a la pega.
Tenemos noticia positiva, Polo, son temas demasiado elevados para esta gente. Yo te pido disculpas a nombre del programa, Polo.
¿Cómo será demasiado elevado para nosotros y estamos hablando prostíbulo? Imagínate si ponemos hablando de
calzón. Es aspiracional, pobre. Así que está
aspiracional.
Ya. Tocayo, tenemos noticia positiva que nos quedan pocos minutos, nos quedan como 20 minutos, un poquito menos.
Para mí, la gran noticia, pero maravilla. Tengo varias. Pero creo que amerita aplauso de pie la instalación del Consejo Constituyente, que nos hizo volver a la República. Tan extremadamente distinto a lo que fue el anterior Consejo, en que fue un desorden brutal, que no dejaron cantar la canción nacional, no querían bandera. En cambio acá fue, pero de primera. Y el discurso de la presidente, ¿cierto? La presidente, notable, una niña muy joven, entiendo que es de Osorno, notable, y también el del vicepresidente, que ambos, en un llamado de cordura, de apertura, de generosidad y de trascendencia, que la verdad lo encuentro una tremenda noticia para Chile. Y yo doy mi voto de confianza a que de aquí va a salir algo bueno. Así que para mí es un gran inicio y una muy buena noticia.
Alberto y Polo, porque con el Guaso hablamos largo y tendido de este tema ayer, así que quiero escuchar a Alberto y lo que opina el Polo de esto.
Yo estoy de acuerdo, incluso el discurso del presidente también creo que estuvo en esa misma línea, al decir que no se parte de cero en un país, ¿no es cierto?, no se construye desde cero y todo, que no es el discurso de una parte de su electores, y la gente que lo sigue, ¿no es cierto?, que quieren partir de cero, destruirlo todo, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, me parece bien también, me parece efectivamente que es republicano, pero yo insisto en una cosa, se lo he dicho incluso a algunos que han participado en la comisión de expertos, algunos que están ahora, ¿no es cierto?, entre los constitucionales, los consejeros y todo el asunto. Yo creo que podemos hacer mucha cosa por Chile, evidentemente en la organización, de darle una estructura similar, pareciera, ¿no es cierto?, a la que hay, mejorando algunas cosas, pero si no vamos a cambios específicos, yo insisto en educación, en justicia incluso, y tengo que decirlo porque es un tema al que voy siempre, al tema de la empresa y a la participación, de la intervención de todos esos elementos, la esencia y de la participación, la utilidad en ella, y hacemos de la empresa una entidad, ¿no es cierto?, completamente distinta a lo que es hoy en el mundo. Si no vamos a eso, vamos a haber perdido una tremenda oportunidad de cambiar la sociedad para bien. Entonces vamos a estar con una nueva constitución probablemente si se aprueba, pero no vamos a haber satisfecho a aquellas demandas de una parte importante de la población, en el caso de Chile, porque estamos hablando de Chile, pero que una parte importante de la población mundial que no está representada, que no se siente parte de la sociedad porque recibe migajas, muchas de ellas. Migaja en sueldo, migaja en, a veces en calidad de vida, de todas maneras, en salud, en educación. Y no lo hemos levantado. Y si levantamos a esa gente, cambiamos la sociedad. Y se puede. Entonces, espero, no sé cómo, porque no he oído intereses en las convencionales, ni tampoco los partidos, ni nadie que vayan por esa línea. Si logramos meter en la nueva constitución ideas y por lo tanto propuestas y normas al respecto, podemos intentar cambiar Chile y cambiar una constitución en la cual le demos salida y escape a esa gente que lo necesita, y necesitándolo esa gente lo necesita Chile entero. Porque de esa manera tú, al tener gente más educada, con mejor calidad de vida, etcétera, y con mayor participación en deporte, en música, en arte, en todo lo que sea, no vamos a tener droga, violencia, odio, envidia, codicia, etcétera. No vamos a tener, porque el mundo es así, pero vamos a tener menos.
Polo, no sé si tú viste, te enteraste de la instalación de los consejeros constitucionales.
No, sí, sin duda, mi región, la quinta región, también tiene su aporte en los consejeros, y obviamente lo más destacable para mí, tal como decía Luis Felipe, ese lujo de ceremonia inaugural donde me tocó ver a esa jovencita de Osorno. Yo creo que, y hoy día estaba viendo incluso unos memes que comparaban lo que fue y con lo que es hoy. No sé si a ustedes les llegó también una pequeña comparación entre el discurso inaugural de la antigua, del antiguo grupo de consejeros a este. Eso ya marca una pauta. Segundo, yo creo que también escuchaba unos comentarios de una doctora que también está elegida ahí para esto. Yo estoy seguro que hoy día van a haber personas muy capacitadas para tratar de que esto no sea un copy-paste de la antigua constitución y que se note, porque un grupo de personas, tal como decía Alberto, requiere sentirse más representado y sentirse un poquito mayor inmerso en un plan de justicia social, ¿ya? Esa justicia social pasa por la educación, pasa por la salud, pasa por todos los derechos. La justicia social abarca el amor que debemos tener unos con otros dentro de esta sociedad, que también lo comentó Alberto. Así es que yo particularmente tengo muy marcada esperanza en todo esto, y escuchaba hoy día, camino para acá, a estar con ustedes, a un ex canciller Ampuero, que también me tocó alguna vez compartir una cena con él en la casa.
Roberto.
Ya, claro. Él explicaba justamente, hacía una comparación entre esta polarización política y que tanto convoca comentarios y debates. Y él decía cómo aparentemente la sensibilidad, y tal como lo dijo Luis Felipe hace un rato, el comunismo es como lo ideológicamente como lo mejor, lo utópico, pero es lo mejor. Yo creo que hoy día también así hay un llamado también para la gente que es muy de derecha, no sé si estáis bien explicándome bien, pero también a aprovechar de sensibilizarse un poquito en esto de la justicia social. No sé si diré que es izquierdice, no sé cómo será la palabra, pero pareciera ser que los valores sensitivos, sensibles, los maneja muy bien la izquierda, en todo orden ideológico. Y los de derecha siempre son más pragmáticos, más prácticos, más duros y todo lo demás. Entonces yo creo que hoy día estamos llamados a eso, estamos llamados todos a tratar de converger en un punto más armónico, promoviendo por sobre todo la justicia social.
Sí. Felipe, voy a agregar un punto que, fíjate, sí, dale. Que se ha aprobado, ¿no es cierto?, en el anteproyecto, digamos, lo que se le entregó, fue entregado por la Comisión de Expertos, la denominación un poco de el Estado Social. Chile, un Estado social. Y que muchos lo discuten, que no, que eso es lo que quieren la izquierda.
Social y democrático de derecho.
Y democrático de derecho, sí, de acuerdo. Pero, y que eso es lo que quiere la izquierda, y que eso es lo que se hizo en Venezuela, y que eso es lo que se hizo en otros lados, qué sé yo. A mí no me da hipo ese tema, porque yo creo que el Estado es una redundancia. El Estado es social, pero por antonomasia, o sea, no, es necesariamente social, es una organización social y una organización en favor de la gente. Ahora, yo entiendo que con eso le quieren dar precisamente el carácter de que de alguna manera proteja a los más necesitados, que yo creo que es lo lógico. El Estado se debe a la sociedad entera y fundamentalmente a los más necesitados. Pero eso no se consigue necesariamente con más impuestos, y normalmente lo hacen todos los gobiernos, ¿eh? Hasta los de derecha en este país. ¿Necesito impuestos para hacer las obras sociales? No, si no hay eso, lo que hay que hacer. Repartamos mejor la torta, incluso con menos impuestos, y el Estado va a tener menos necesidad de asistencialidad. Y en razón de eso, los seres humanos vamos a ser a las personas capaces de sustentar nuestras propias vidas Por eso que se ha dicho, ¿no es cierto?, que en vez de hacer todos estos sistemas de educación y de salud, que lo único que se hace es gastar plata y que no llega el servicio a la gente, ni el beneficio, entregarse un voucher y que la gente elija. Hay formas en que se puede hacer mejor las cosas. Y yo insisto, repartimos mejor la empresa, y no solo la empresa privada, las empresas también estatales. Si nosotros tuviéramos todos los años un dividendo de Codelco creo que ahora pierde plata, pero en fin, o de las empresas del litio, o de Banco del Estado, lo que sea, a fin de año tendríamos una participación como personas en la sociedad, viviríamos mejor, necesitaríamos menos del Estado, el Estado nos podría meter menos el dedo en la boca de un lado y del otro, de todos los sectores. Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Pero bueno, y eso se tiene realmente un Estado social y una sociedad mejor. Y se puede.
Es que discrepo un poco con el notable abogado, ¿eh? Porque varias cosas. Primero que nada, hoy día la repartija de utilidades está. De hecho, la ratificación es repartir el 30% de las utilidades. ¿Eh? O el sueldo, o 4,25 sueldos mínimos anuales. Sí. O sea, eso está estandarizado.
Según pero no es suficiente.
Vuelvo a definir lo que es la Constitución. La Constitución no es una receta, sino que es la forma por la cual la ciudadanía se pone de acuerdo cómo se va a administrar, cómo nombra sus autoridades, qué poderes le da y qué limitaciones le da. Pero no la instruye en los detalles de cómo debe hacerlo, sino que el objetivo es organizar el país y definir cuáles son los alcances y cuáles son las restricciones. Eso es. Entonces, cuando se va, y uno de los pecados que tuvo el anterior era que era un libro de receta. Algunos decían que era un programa de gobierno. Y por eso era un pupurrí que realmente no tenía mucha coherencia ni nada. Yo espero que esto efectivamente, dicen, puede ser minimalista, lo que sea, pero ojalá sea un texto base para que realmente defina cómo nos vamos a organizar, cuáles son las autoridades que tienen y cuáles son las limitaciones. Les pongo desde ya varios temas. Por ejemplo, y una de las cosas que yo destacaba como positiva, el presidente Salvador acaba de firmar el decreto por el cual reduce la cantidad de diputados. Entonces, hemos llegado a un vicio brutal nosotros y se está distorsionando. Yo creo que en esta cuestión es posible que entre la cordura, es posible, no lo doy por sentado, pero yo espero que definitivamente se limiten los poderes políticos, se restrinja, etcétera.
Y Bukele, pero eso, perdón, Bukele, pero lo de Bukele...
Y Bukele, sí, pero no solo eso, sino que además redujo, creo que a la tercera parte, las municipalidades, o sea, reduce el Estado.
No. Yo estoy en desacuerdo contigo. Lo que hace es quitarle el poder del contrapeso, porque si él redujera el poder del Ejecutivo, estaríamos hablando en eso. Pero acá no lo hace a través del voto popular.
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver? Obvio. ¿Cómo, pero cómo no? Si Bukele es un dictador, Postucayo. Bukele es un dictador. Es un dictadorcillo centroamericano como cualquiera.
Ese no es el punto. El punto es
¿cómo que no es el punto?
Está estableciendo de que el Congreso no es que tenga
más. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer yo? El programa lo voy a hacer yo y voy a sacar a cuatro. Hay cuatro panelistas, voy a dejar a uno, el que me conviene más. Eso no es democrático.
Yo no estoy diciendo que sea democrático, no. Yo estoy diciendo que me den el Congreso, que son las que yo espero que entre, porque efectivamente la Constitución no se puede prostituir. Y ojalá que sea
simplemente
una forma de que el pueblo se ponga de acuerdo de cómo vamos a administrar el país, quiénes van a ser las autoridades, lo que pueden hacer y cuáles son sus bordes, vale decir, sus limitaciones, que es el problema por el cual estamos. Les recuerdo, señores, que este país tiene la triste historia de que cada 30 o 40 años tiene una crisis política brutal, ¿ya? Y eso significa de que cada 40 años alguien tiene que traer la escoba, barrer la casa y partir de cero limpiando. Y es lo que pasó hace 50 años, y antes había pasado el año 24, sí. Y antes el año...
Pero no porque pase, está bien. Yo quiero decir un par de cosas a propósito de lo que dice el tocayo, ¿eh? Primero, lo conversamos ayer, ¿te acuerdas, Guaso? A ver si tienes buena memoria. ¿Viste el WhatsApp que se filtró de Martina Raúl, no? Creo que es claro y bastante unánime que el borrador de los expertos es peor que lo que hoy tenemos como Constitución, 2080, 2005, como se quiera. Y claro, si es peor, habrá que rechazar, dice. ¿Te acuerdas lo que hablábamos ayer de las mayorías? Porque el tocayo dice, oye, todo muy ordenado, muy distinto a lo que pasó en la Convención Constitucional del 2021. Absolutamente de acuerdo en la forma. Pero en el fondo yo creo que va a pasar lo mismo. Quien tiene la mayoría va a pasar por encima de la minoría. La diferencia está en que quien piensa como esa mayoría lo va a encontrar después.
Acuérdate que ayer lo que tú decías ahí, tuvimos un nuevo panelista del programa, Ariel
Yugoslavo
Mijovic. Oye, buena memoria.
Aprendí el apellido.
Es lo más parecido a Guarelo este hombre. Una cosa
no, pero si lo repetí como 40 veces, ¿cómo no me lo voy a aprender?
No, pero súper bien. No, ayer tuve una buena discusión porque estaba la Erika y estaba la Karen en defensa de la educación, que esa ha sido su causa relevante. Y no le gustaba cómo quedaba el texto como estaba escrito en el tema de hecho preferente a los padres en vez de la familia, solamente por la palabra familia y preferente, y la diferencia con la palabra padres. Y Ariel, siendo abogado, habiendo sido candidato y consejero, casi consejero, sacó una votación enorme por Magallanes, lo explicó diciendo, mira, puede ser que no le guste, pero no está tan malo, o sea, está claramente mejor que todo lo que venía de antes. Entonces, yo lo que ayer también pimponeamos, dijimos, ojalá que se queden callados. O sea, si Martín se le fue un WhatsApp interno, compadre, como tú decís, no es la forma, de hecho lo tuvimos acá, entrevistado al programa, hablamos sobre el tema, dijimos, si sigan la pelota, y le dijimos, por favor, no sigan la pelota para la casa, porque si no, esta cuestión va a terminar nuevamente mal, es que te rechazan por rechazar, y no porque realmente sea una oportunidad de hacer algo bueno y avanzar, y yo sigo reiterando lo mismo, yo no voy a criticar este proceso hasta que no tenga un argumento real, y el trascendido, el dicho, si miró feo todo, ojalá, como dije, que se queden tan callados como los profesionales que hicieron su pega calladito, los expertos que tanto criticaron, y algunos hoy día casi le piden, pues, por favor, ojalá aprobemos esto hasta el después, a quien le conviene.
Lo hablamos ayer también.
¿Te acordás? De Augusto. Entonces, ojalá. Esa es mi opinión personal, porque si no.
El borrador del comité de expertos es lo máximo que puede aspirar la izquierda y lo máximo que puede ceder la derecha.
Tú lo dijiste muy bien ayer y creo que un punto que. Es un buen análisis, hecho bien poníamos por lo mismo. Si tú decís, si empezamos con las salidas de texto, empezar a ir a los matinales, empezar a comentar lo que están haciendo, esto se va a chacrear. ¿Por qué? Porque le van a sacar la cuña que corresponde a cada lado y eso va a llevar a una piscina o a la otra piscina. Ayer teníamos gente que votó rechazo y que rechazaría nuevamente la Constitución solamente por el artículo que estamos hablando de hecho frente a los padres versus familia, para que uno se dé cuenta.
Pero yo creo que es un buen ejercicio, creo, y yo, a mí me carga aconsejar cosas, pero creo que un buen ejercicio leer el insumo, me carga la palabra insumo, el borrador del comité experto. Es un buen ejercicio, pero independiente de eso, yo no estoy en acuerdo, yo pienso distinto a ti, Guaso, y no porque yo sea republicano, es que lo argumentaba ayer, es que si tú eres mayoría, ¿cómo recibes a la minoría? Es súper difícil, po.
Con los brazos abiertos y no comparándote, como dice el Polo.
No, porque...
No, de acuerdo, pero yo voy...
Porque, Alberto, porque, y yo no estoy justificando a la Convención Constitucional para nada, pero ¿cómo tú, si por algo eres mayoría también? O sea, y cuando tú eres mayoría en un cuerpo colegiado, y de verdad estoy tratando de ser lo más preciso y detallista posible, ¿cómo yo acojo una proposición de esa minoría si tiene... Te estoy inventando. Tiene 10 ideas fuerza. ¿Le acepto la menos mala? ¿Dos menos malas? ¿Voto entre mi grupo? Espérate, ¿sabes que tú estás proponiendo esto? Espérame, nosotros vamos a votar y nosotros, después de votar, nosotros te decimos si estamos de acuerdo o no. Es súper complicado hacerlo.
No.
Totalmente de acuerdo.
Yo discrepo absolutamente, y eso te pasa en la administración de cualquier empresa. Y en una empresa, antiguamente existía el gerente, que era el jefe, y dictaba cátedra y no se discutía. Hoy día eso no existe en la empresa, existe el líder. Y el líder es aquel que crea equipo y toma la decisión en conjunto. Y indudablemente que trata de cargar a su cuento, pero si no tiene agua en la piscina no la toma, porque no va a tener adhesión. Y eso pasa todos los días.
Pero si ahora, republicano y la derecha tiene perdón, agua en la, perdón, la piscina, perdón, la tiene perdón, llena desde perdón, antes de empezar.
Perdón, pero puedo terminar. Escuchar es realmente querer oír. No significa que yo escucho y tengo que acoger. Pero sí abrirme el mate para. Y si la idea no es mala, bienvenido sea. Ahora, si la idea es mala y la realizo y la comento y veo que la mayoría de esta gente no está de acuerdo pese a que le damos el segundo oportunidad, tercera oportunidad y cuarta oportunidad para ver si rescatamos algo bueno, bueno, es como si me digas, ¿sabes qué? Regalémosle Antofagasta a Bolivia. Te digo una cosa. Ya, escuchemos. Oye, pero ¿hay pensado que? Bueno, y vamos a poner de acuerdo. No, espérate.
No, de acuerdo, pero... pero yo entiendo...
Entonces yo creo que se puede perfectamente llegar a escuchar atentamente, sin ningunear y sin pisotear perfectamente.
Eso sí, pero ¿cómo
concretarlo? Lo que está diciendo Felipe, claro, ¿cómo concretarlo? Porque yo entiendo, yo puedo recibir absolutamente amable, incluso con los brazos abiertos y con la mente y el corazón abierto para tratar de entender lo que quieran, pero no me van a cambiar mis valores y mis principios, ¿no es cierto?, respecto a determinada materia, porque si no, bueno, termino haciendo lo de los otros, que es precisamente lo que critican mucho, y precisamente por algo que Republicano sacó una votación tan alta, porque la gente está aburrida de que votan por la UDI, por Renovación Nacional, por lo que sea, y terminan haciendo lo que la izquierda quiere. Entonces, no se trata tampoco de imponer, ¿sí? Pero al final del día, si yo creo que Chile tiene que ser un país democrático, lo voy a imponer, porque tengo, no solo porque tengo los votos, porque es lo que yo creo, sino para qué estoy ahí. Por ejemplo, yo hago una comparación, aunque estamos hablando de no comparación, entre la constitución anterior, la vigente, no hablemos de la 80, no hablemos de la de Pinochet, hablemos de la constitución del presidente Lagos, por ejemplo, que es la realmente que es la constitución vigente. Pero da lo mismo cual sea. Pero tiene un punto, para mí que es esencial. Protege, en el artículo 19, la vida del que está por nacer. Y tú, Polo, dijiste, ¿no es cierto?, ahí, respecto de las guaguas, algo al principio, ¿no es cierto?, del que está concebido, algo hablamos respecto de él y que le contesta a la madre, ¿no es cierto?, las reacciones que tiene a él, ese ser existe. Y resulta que cuando hay un aborto, a ese ser se le termina. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se mata, se termina ese ser. Yo creo en que hay que respetar la vida del que está por nacer. Y si yo estoy de miembro de la Constitución, no estoy dispuesto a cambiarlo, no por imponer algo. Y no es que yo esté en contra de los derechos de la mujer, en absoluto. Creo abiertamente en los derechos de la mujer. Pero es que aquí chocan dos derechos. El derecho de la mujer a tener su libertad, ya concibió. La mujer ya concibió. Ya tuvo su acto, ¿no es cierto?, sexual, etcétera, y concibió. Tiene dentro de su útero materno una vida. Y resulta que ahora choca con otro derecho, que esa vida existe. ¿Puede la mujer eliminarlo, matarlo? En mi opinión, no, pero en fin. Y entonces yo naturalmente, por ejemplo, ahora, si la constitución que proponga, aunque sea espléndida, si no respeta la vida del que está por nacer, yo no voy a aprobar el texto que propongan, porque quiere decir que estoy aprobando el aborto. Y no por un tema de que apruebe o no apruebe el aborto, estoy aprobando un crimen en contra del más indefenso de los seres, que es el que está en el vientre materno, que ni siquiera puede decir, porque si tú una guagua ya salió, lo pincha y puede llorar, puede gritar, berrear, ese ni siquiera. Y además hace el negocio y todo el asunto, ya hace otro tema con esos cuerpitos. Pero yo, por supuesto, no lo voy a probar. Y entonces, quiere decir que yo le estoy imponiendo a aquellos otros que piensan que el aborto tiene que ser libre y todo el asunto, al final del día, lamentablemente sí. Lo tengo que poner porque es mi valor. Es lo que yo pienso. Si no, ¿para qué estoy ahí?
Y porque tenéis la mayoría.
No, tengo la mayoría.
Y ahí está la...
Oye, pero si no bueno, con la mayoría, no tengo nada que hacer.
Quedó ahí el tema. Yo sé que el Polo, cachaste lo que dijo Alberto, me imagino, Polo. No es que te haya acusado de abortista, ni mucho menos.
No he dicho eso, jamás.
Lo que dijo Alberto y que lo que yo expliqué, cuando un ser nace, la madre le entrega el ritmo a través de un golpe de corazón, y el chico la responde.
Por eso ya existe.
Hay una comunicación. Pero ojo, quería hacerlo, ya se nos va el tiempo, por eso quería solamente decirle algo, que dentro de todo lo que yo lo escuchaba atentamente, las mayorías son momentáneas. Hoy día tú eres mayoría y mañana eres minoría. Eso es la ley del péndulo, como dice nuestro guasito amigo. Es la ley del péndulo. La vida hoy día, como vivimos en un sistema dual, es así. Toda persona que esté en mayoría...
Hay que saber administrar el poder, y cuando lo tienes, no pasarte de rosca.
Y eso es lo que te tiene que llevar al valor más importante cuando tú formas parte de un consejo como este, que es la humildad. En Proverbios 11:14, creo que en Proverbios 11:14, habla la Biblia de que el éxito está en la abundancia de consejeros, en la abundancia de consejeros. Por eso, más allá que tú vayas a hacer lo que digan los otros, tú tienes que buscar el consejo.
Ya, nos tenemos que ir. Esto fue Carta Ciudadana día viernes. Polo, Alberto, Luis Felipe Mujica, un Mauricio abrazo, Pérez. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen bien, que descansen el fin de semana. Chao.